Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López. Saludos a todas nuestras emisoras en el país. Esta edición es parte de nuestra serie sobre la crisis de vivienda. California representa la mayor parte de la población sin hogar del país y todo indica que esto va en aumento. En el 2018 había casi 130.000 personas en todo el estado pasando la noche en las calles. El recuento más reciente realizado en el condado de Los Ángeles señala que hay casi 59.000 personas sin casa en este año 2019. Mientras tanto, aquí en San Francisco la cifra rebasa los 9.000. Los números aumentan originando una discusión nacional más amplia sobre la vivienda asequible. Lo que está por verse son las soluciones. San Francisco tiene los alquileres más altos entre las ciudades grandes del país. La tasa de desalojo está creciendo. Aquí en San Francisco cada vez es más común ver personas de todas las edades durmiendo sobre cartones o directamente en el piso. Gente viviendo debajo de los puentes, en los parques, arrastrando carritos de supermercado que nos indica que son ambulantes. Otras gentes viven en tiendas de campaña y otras muchas en sus autos. Esta historia se repite en varias ciudades del país, entre las que destacan Nueva York y Los Ángeles. Así que aunque nos digan que la economía está más fuerte que nunca, a los ojos de todas las personas, la desigualdad crece a un ritmo preocupante. Muchas ciudades de California este año anunciaron fuertes aumentos en la falta de vivienda. De acuerdo a una nota del New York Times de hace unos días, los datos de San Francisco sugieren que la imagen real podría ser mucho peor. Durante años, los gobiernos municipales han medido la falta de vivienda enviando voluntarios en una sola noche para contar lo mejor que puedan la cantidad de personas sin hogar que encontraron en las calles o bien en los refugios. Pero San Francisco tiene otra forma, posiblemente más completa, de medir la falta de vivienda y los resultados son aún más alarmantes. En el transcurso de un año completo, la ciudad contó con el doble de personas sin hogar, 17.595 personas. Los datos que rara vez se citan en los debates sobre la falta de vivienda provienen de una base de datos de la ciudad de personas sin hogar que reciben atención médica y otros servicios de la ciudad. Los últimos datos son del año fiscal de este 2019, que finalizó en junio. Si las personas buscaron servicios varias veces durante el año, solo se cuentan una vez. Y vale decirles que 1,272 personas por primera vez ingresaron a la base de datos de esta ciudad. También es importante señalar que no hay una manera perfecta de medir la falta de vivienda, que por naturaleza es transitoria. En respuesta a esta crisis de vivienda y para atender a la creciente población de personas sin casa, una organización local en San Francisco, el Mission Neighborhood Center, se acerca a los residentes sin hogar para ofrecerles refugio durante el día y les ayuda a conseguir servicios médicos y también servicios de salud mental. En este programa, trabajadores del albergue y personas sin hogar comparten sus historias. Vamos a comenzar por la directora de servicios en Mission Neighborhood Center, Ruth Núñez.
Me llamo Ruth Núñez, soy la directora de servicios aquí en el Mission Neighborhood Resource Center.
¿Cuántos años tienes trabajando aquí?
Yo he estado trabajando para el Mission Neighborhood Resource Center por los últimos dos años, pero he hecho este tipo de trabajo por los 20 años aquí en la ciudad.
Para entender un poco la magnitud de la crisis de vivienda en la ciudad, háblanos, ¿cuánta gente recibe? ¿Tienes cifras, tienes números de cuántos desamparados y desamparadas hay en la ciudad?
Bueno, cada año la ciudad cuenta las personas que están en la calle. Los detalles que ahorita que salieron de los que contaron de la ciudad, hay realmente como 7,000 personas en la calle. Aquí en Mission Neighborhood Resource Center recibimos casi 1,400 personas anualmente. Nosotros abrimos nuestras puertas cada día a las 7 de la mañana. Desde las 7 hasta las 9 de la mañana regularmente tenemos como 150, 200 personas entrando al centro para hacer lo básico, para bañarse, para agarrar un poquito de comer, para hablar con un social worker, para hablar con alguien que a lo mejor no han visto. Pero aquí vienen a hablar con un consejero, venir a la clínica, tratar de agarrar los servicios más básicos que muchas de las personas que están ahorita en alojamientos en la calle, realmente no tienen los recursos o a veces no saben a dónde ir, especialmente en lugares donde uno puede hablar su lengua, el español, que es muy importante. Servicios culturales para ellos y especialmente para la comunidad que aquí tenemos aquí en la misión.
Háblame un poco más específicamente de los servicios.
Tenemos duchas, tenemos los baños aquí para las personas, pueden venir a lavar su ropa. Una cosa que siempre les digo a todas las personas, tú y yo tenemos a lo mejor un lugar donde podemos lavar nuestra ropa. Es importante que con dignidad y respeto también tengamos esos servicios aquí para nuestra comunidad. Tenemos trabajadores sociales, tenemos 3 trabajadores sociales, todos hablan español y trabajamos también con nuestro psiquiatra, que tenemos servicios psiquiatras aquí, terapistas, tenemos servicios médicos, los servicios médicos son generales. Si tenemos que mandarlos a servicios más especializados, podemos referirlos a San Francisco Genoa, el Hospital General de San Francisco, o a otros lugares donde pueden agarrar esos tipos de médicos que nosotros no podemos aquí. Nosotros aquí realmente somos como un salvavidas para muchas de las personas. A veces alguien se enfermó, alguien perdió su trabajo, están aquí conviviendo a lo mejor un cuarto con otras personas. Si pierden su trabajo, uno se enferma, están viviendo de cheque a cheque y van a estar en la calle. Aquí podemos, si vienen aquí, les podemos ayudar a lo mejor conseguir como el depósito. A lo mejor le podemos conseguir a ver dónde puede agarrar la comida. Nuestros servicios comunitarios en el Health Center, hemos estado aquí en la comunidad 50 años. Servimos a la comunidad de niños, tenemos clínica para mujeres, tenemos clínica para los jóvenes, tenemos pediátricas, todo para aquí, para ayudar a la comunidad de aquí en la misión y en la ciudad. Pero nosotros sí vemos muchas personas aquí, especialmente en Mission Neighborhood Resource Center, que vienen a hacer reservaciones para los alojamientos de reservaciones que están en todos los alojamientos de emergencia aquí en la ciudad.
¿Cómo se entera la gente que está afuera sin casa del servicio?
Bueno, lo hacemos diferentes modos. Tenemos personas que van en la calle, que les damos folletos de nuestra información. Yo voy a diferentes lugares, a escuelas, a centros comunitarios, también otros de mis colegas, hablamos con ellos sobre los diferentes servicios que tenemos aquí. Yo soy parte de la ciudad de servicios de emergencia también, que voy regularmente a las citas donde yo hablo de mis servicios, especialmente porque nosotros aquí en Mission Neighborhood Resource Center es único. Tenemos los servicios lingüísticos para servir a la comunidad latina, pero también tenemos servicios mentales, médicos y de emergencia. Entonces, es el único lugar en la misión que está así. También ponemos en un website, en social media, también en Facebook, porque nosotros sabemos que a veces hay personas que así sé cómo se comunican y a lo mejor nosotros somos el mejor recurso para ellos.
¿Qué tan grande es la comunidad latina sin casa?
Bueno, realmente cuando estamos contando a las personas en la calle, creo que nuestra comunidad no ha sido contada, porque regularmente el estigma que nuestra comunidad a veces tiene, que si uno está en la calle, regularmente a veces personas a lo mejor no quieren agarrar beneficios, o no quieren decir que están sin casa o están viviendo en la casa o en un alojamiento porque tienen vergüenza. Entonces nosotros tenemos que trabajar con nuestra comunidad, que todos nosotros necesitamos ayuda, que todos nosotros estamos aquí para apoyar a nuestro mismo comunidad, pero a un ser humano. Eso es lo que estamos tratando de trabajar con nuestra comunidad, porque nuestra comunidad no reporta que están en la calle, no reporta abuso, no reporta muchas cosas. Entonces a veces esas son cosas que a veces nuestra comunidad tiene, y afortunadamente es lo que a veces le pasa, que está en la calle. O si tiene un ticket de estacionamiento, un ticket, dos tickets, si estás trabajando de cheque a cheque, no vas a poder. Y si tú tienes que usar el carro o ese es el dinero para tu comida, es difícil para nuestra comunidad. Tenemos muchas personas aquí que vienen a nuestro centro que son working poor, que están trabajando, pero están realmente que no hacen dinero y que no pueden. no pueden, porque una renta de un cuarto aquí en San Francisco mínimo $2,000, $3,000. Y si uno no está pagando $16 a la hora, no importa si trabajas 80 horas, apenas vas a poder pagar.
Entonces, con esto entiendo que muchas de las personas que vienen a este centro tienen trabajo, pero no les alcanza el dinero,
sí,
para
tenemos
un lugar
como,
donde vivir.
Tenemos la mayoría de las personas que vienen en la mañana que trabajan son day laborers. Tuvimos unas personas que se lastimaron en construcción y perdieron su todo. Y nosotros ayudamos a rehabilitarlos para que se regresen a trabajar. Pero tenemos regularmente como casi 40% de las personas que vienen en la mañana son working poor. Trabajan y apenas la están haciendo.
Yeah. Uh-huh. ¿Qué necesita una persona para poder recibir los servicios que ustedes ofrecen?
Aquí todo es gratis. Aquí pueden entrar. Tenemos que hacer unas registraciones como para el alojamiento de emergencia, que es parte del sistema que la ciudad tenemos que hacer. Para registrarte en nuestra clínica, tenemos que registrarte, pero tú puedes entrar. Si no tienes beneficios médicos, tenemos también una beca que te podemos ayudar hasta que te podamos conectar con el Healthy San Francisco o Medi-Cal o otro tipo de beneficio que a lo mejor uno no sabía. Trabajando con nuestros trabajadores sociales podemos averiguar sobre todo eso.
Uh-huh. ¿Reciben ayuda del gobierno, de la ciudad? ¿Cómo funcionan ustedes para proveer alimentos y todas estas ayudas que acabas de mencionar?
Bueno, el recurso centro que estamos ahorita es parte de del programa del Mission Neighborhood Health Center. El Health Center es un community center. Entonces, yo tengo becas o grants con la ciudad, que la mayoría que hace la mayoría de lo que yo puedo hacer aquí. Y también tengo unas becas que son como foundation o donors, pero son muy chiquitas.
Yeah. Uh-huh. ¿Qué políticas crees que están funcionando?
Creo que ahorita realmente, especialmente en la ciudad, es una ciudad que hay mucha riqueza, como usted dijo. Pero realmente lo que está pasando es que no estamos construyendo casas o alojamientos con servicios que son adecuados para las personas, que realmente hay muchas personas que realmente sí necesitan no solamente una casa, pero necesitan apoyo a lo mejor fiscal, apoyo social. Pero realmente creo que ahorita la ciudad de San Francisco no está construyendo casas para la comunidad que realmente se está yendo de la ciudad ahorita, y son las personas que están trabajando, las personas que tienen que se van hasta Stockton, que se van hasta Vallejo y agarran el camión para venir aquí a trabajar todavía.
¿Has visto niños? ¿Vienen familias con niños y niñas?
Sí, sí, y hemos visto muchas familias. Aquí en el centro solamente es de 18 para arriba, pero nosotros estamos conectados con todos los servicios familiares de emergencia. Entonces, si vemos una familia, lo primero que hacemos es contactamos los servicios familiares. También podemos mandarlos a nuestro centro, que ahí pueden estar. Tenemos trabajadores sociales y los podemos apoyar también ahí. Uh-huh. Los conectamos entre los servicios de emergencia en la ciudad.
¿Cuáles son las consecuencias en cuestiones de salud una vez que la gente empieza a quedarse sin casa, a presionarse por la economía del hogar?
Sí.
¿Qué consecuencias médicas han visto ustedes?
Realmente tenemos muchas personas mayores que estamos viendo que están viniendo a nuestro centro, y mayores que realmente deberían estar jubilados. Entonces tenemos que personas que se están envejeciendo y están envejeciendo con y no tienen a lo mejor diabetes, no se pueden mover, están en una silla de rueda, o a veces tenemos muchas personas que realmente mucha depresión, cosas como de la piel porque está en la calle a veces, pero diabetes, a veces muchas personas tienen problemas con sus corazones, no toman su medicina, su colesterol, porque no pueden pagar por su medicina, y los vemos cuando entran aquí, tenemos que ayudarlos a conseguir todo eso. Pero la mayoría es cosas físicas que una ve: no comer, no dormir, no tener un lugar seguro, y si no estás durmiendo, no estás comiendo regularmente, físicamente y mentalmente, va a ser difícil para cualquier persona.
Veo que tienen programas culturales también.
Sí, sí, es importante para nosotros que realmente estemos haciendo cosas no solamente serias, de realmente, porque como tú y yo podemos ir a nuestra casa y durante el fin de semana podemos ir a ver algo, ¿verdad? Podemos ir a un concierto. Nosotros aquí tratamos de traer esas culturas, lo diverso que tenemos aquí en la ciudad. Contratamos voluntarios. Hoy tenemos una clase de tambor, a veces tenemos clases de arte, meditación, y tenemos adicionales de reducción de daño contra drogas, tenemos terapia, tenemos también yoga class, y a veces tenemos cada noche durante los jueves de las 6 a las 8 también tenemos que se llama Ladies Night. Cerramos el centro y lo abrimos solamente para nuestras compañeras que se identifiquen femeninas, que pueden entrar. Tenemos consulados, tenemos otros servicios aquí especialmente para nuestras mujeres, y luego cada el primer sábado del mes también tenemos el LGBT Saturday. Tenemos grupos especiales para los varones también, porque es importante. Entonces tratamos de tener poquito de todo, con todas las cosas que uno tiene que hacer. Uh-huh. Uno puede entrar aquí al centro, hacer una reservación de emergencia, puede hablar con un consulado, puede hablar con el psiquiatra, puede hablar con el doctor, agarrar su medicina, y luego si tienes tiempo puedes entrar a uno de nuestros grupos antes que tienes que ir al alojamiento.
Bien. Uh-huh. ¿Qué recomendaciones pensarías en poder hacer para solucionar o detener el incremento de la gente sin casa en la ciudad de San Francisco y en general en el estado, a lo mejor?
Sí, bueno, ahorita lo que sí me gusta lo que está haciendo el alcalde de San Francisco es las subsidies que están poniendo para las personas. La mayoría de ahorita de ese recurso que tiene la ciudad están tratando de prevenir de personas que están a lo mejor todavía están en su casa, pero a lo mejor algo pasó, que a lo mejor el cheque no va a entrar. Eso creo que a mí me encanta ese plan que está haciendo el alcalde, pero realmente tenemos que tener más casas para low income personas que tienen de bajos recursos. Es importante a familias, y especialmente tenemos muchas personas que han estado aquí en la ciudad por años, que es nuestra comunidad inmigrante y de refugio, que realmente, especialmente en este tiempo de clima político contra nuestra gente latina, es difícil. Entonces, tratar de seguir apoyando a nuestra comunidad latina, porque es importante, que también es parte de la cultura hermosa que tenemos aquí en San Francisco, que se está desapareciendo.
¿Hay suficientes centros de ayuda como este en la ciudad para atender esta crisis de los sin casa y las sin casa?
Bueno, yo creo que más centros, realmente a lo mejor más horas. Entonces, más horas de los centros que tenemos ahorita, pero la ciudad tiene que ayudarnos, porque tenemos que realmente tener consejeros, tener personas como para manejarlas, para que estén más abiertos, para que podamos. Ahorita es limitado a cuántas horas tengo que estar abierta ahorita. Pero realmente casas. No, como dice el señor, homes not hotels, es más importante, con casas con servicios que va a mantener a esa persona en esa casa, no solamente por un mes, pero por el resto de su vida.
Bueno, ahí escucharon a la directora de servicios en Mission Neighborhood Center, Ruth Núñez. Seguiremos con más entrevistas, antes nos vamos a la pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Continuamos en Línea Abierta y estamos abordando una vez más la crisis de vivienda. En este caso estamos presentándole a ustedes entrevistas con personas del Mission Neighborhood Center y también más adelante escuchará usted las voces, los testimonios de algunas personas sin casa. Antes de irnos a la siguiente entrevista, nada más quiero recordarle brevemente el informe de Naciones Unidas de hace casi un año. Los números han aumentado, han rebasado lo que este informe encontró y se está haciendo peor la crisis. En ese entonces, el año pasado, Phil Alson, en diciembre justamente del año pasado, el relator especial de Naciones Unidas para la Pobreza Extrema y los Derechos Humanos, viajó por aquí, por Estados Unidos, por 2 semanas, visitó sobre todo San Francisco y Los Ángeles, y después de ver lo que sus ojos, según dijo, no podían creer, no pudo más que decir: el sueño americano se convierte para muchos en una simple ilusión americana. El relator de Naciones Unidas señaló que las políticas del gobierno federal se centran en recortar al máximo posible subsidios para vivienda. Incluso dijo que lo peor está por venir, y creo que ahora ustedes, nosotros, estamos siendo testigos que así está sucediendo. Vamos a escuchar ahora al encargado de tramitar el acceso a los servicios médicos. Él es Carlos Guerra, también del Mission Neighborhood Center.
Mi posición aquí en el centro es apoyar a los pacientes, a los miembros, con registrándolos para lo que son programas de salud que ofrece la ciudad, y con medical, y también registrándolos aquí en la clínica para que puedan tener acceso a un doctor de cabecera.
¿Hace cuánto que estás aquí?
Es ya casi, estoy para la organización, ya tengo 5 años, pero aquí en el Resource Center tengo aproximadamente 1 año.
¿Quiénes son las personas que vienen normalmente cada día o a la semana?
Bueno, obviamente la comunidad homeless. Tenemos un porcentaje de el 65-60% de los miembros son latinos. Un 30% tal vez serían afroamericanos y un 10% blancos. Me imagino que la mayoría son latinos porque obviamente estamos en la misión y la mayoría de los que trabajamos aquí también hablamos español.
¿Y es gente joven, adultos jóvenes, o es gente ya mayor de edad?
Es jóvenes, adultos. Creo que la mayoría son ya de 21 años para arriba, tal.
¿Y cuáles son normalmente los padecimientos que te han dicho que sufren?
Bueno, la mayoría, obviamente, en las condiciones que viven o que tú sabes, en la calle o en los shelters en los que están, vienen ya con problemas como ya con infecciones muy ya graves, ¿no? Como picaduras de alguna pulga, algún insecto. Muchos de ellos ya vienen con problemas crónicos ya avanzados, como digamos diabetes, que obviamente no tienen un doctor o no tienen un tratamiento. Entonces ya vienen con problemas muy 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 severos. Tenemos muchísimas personas también con problemas de salud mental, gente con problemas de drogadicción, tenemos gente que viene también buscando desintoxicación, si quieren desintoxicar, un sinfín de problemas.
¿Qué tan fácil o qué tan difícil, Carlos, dirías que es que la gente que entra buscando un seguro médico salga con él? ¿Qué requisitos les piden?
Es fácil que puedan tener acceso a un programa de salud. Aquí tratamos de apoyarlos en lo que se puede, en lo que podemos. Es fácil tener un programa de salud. Siempre y cuando tengan, que una identificación, obviamente como comprobantes, pedimos comprobantes de un domicilio, pero obviamente nosotros los apoyamos como con, cuando ellos son homeless, los apoyamos con form.
Hace un momento mencionabas algo de los, llega mucha gente que tiene problemas mentales.
Yo pienso que ya gente ya padecía, ya tienen... Tal vez ya vienen con un problema de salud desde antes, y obviamente las situaciones en las que se encuentran, me imagino que, sabes, drogadicción, alcoholismo, yo creo que ya es más, obviamente, más severo. Y obviamente las situaciones por las que pasan, todos tienen una historia en realidad, y a veces llegan y te cuentan su historia, y a veces de verdad es demasiado por lo que pasan.
Hablando de esas historias que a veces te sorprenden, hay gente que ha llegado y que tú has conocido y te sorprende realmente. ¿Cómo es que esta persona se quedó sin casa?
Sí, definitivamente. Todos los días platico con personas que han pasado por mucho. Y mira, uno juzga mucho en realidad a veces a la comunidad homeless de que, oh, no trabajan o... ¿Me entiendes? Pero yo siempre he pensado, y bueno, desde ahora que tengo ya trabajando aquí este tiempo, me ha hecho ver las cosas de diferente manera, porque en realidad uno no sabe lo que hay detrás. Y como digo, y siempre lo he dicho, todos tienen una historia y uno no sabe, y uno no... Es bien difícil, y es bien difícil. Pero sí, he conocido gente profesional que lo ha tenido todo en la vida, todo, y ahora no tiene nada. Entonces, es impresionante, es interesante, es muy, muy, muy interesante conocer gente y en realidad, y bueno, apreciar, ¿no?, que llegan y te cuentan su historia y respetarlos, más que nada. Todos los días hay un problema, personas con problemas mentales bien, bien fuertes. Llegan personas diciéndote, ¿sabes qué? Me voy a suicidar. Necesito a alguien que me apoye, que me ayude. Necesito platicar con alguien. Entonces, esos momentos donde sí, ¿no? O sea, hacemos todo lo posible por ayudarlos. Y siempre estamos dispuestos para ayudarlos. Y siempre dejamos de hacer otras cosas porque es importante para nosotros su estado, su salud mental.
Pues muchas gracias, Carlos. Sabemos que tienes mucho trabajo. ¿Algo más que quieras agregar?
No, nada. Gracias a ti por tomarte tiempo de hacer este tipo de trabajos. Gracias.
Gracias.
Pues ahí escucharon ustedes. Carlos Guerra, quien se encarga de ayudar a las personas a conseguir un seguro médico, a dirigirlos a diferentes centros de salud en la ciudad, nos dice algo que nos ayuda también a entender quiénes son las personas que están sin casa y no solamente irnos con el estigma de, bueno, claro, todos son drogadictos, todos tienen problemas de alcohol, y entender que hay personas que la economía los ha ahorcado. Más adelante les vamos a recordar cómo están las rentas, las casas y los departamentos e incluso los cuartos aquí en el área de la Bahía y sobre todo en San Francisco. Nada más para cerrar lo que Carlos Guerra nos decía, déjeme decirle que para junio la cifra de una base de datos de la ciudad de personas sin hogar que están recibiendo atención médica y otros servicios de salud mental según el Departamento de Salud Pública, DPH, de San Francisco, es de 17,000. Esto nada más para cerrar lo que Carlos Guerra comentaba también brevemente. Tenemos otra entrevista, él es Ricardo Núbal, es gerente de servicios, quien nos platicó también un poco más extenso de lo que se hace en este Mission Neighborhood Center.
Mi título es el Site Manager o el gerente de servicios. Yo superviso todos los consejeros básicos y el personal de mantenimiento. Hago en realidad un poquito de todo.
¿Cuánta población latina más o menos usa este centro?
Te puedo decir, diariamente está entre 100, 150 y algunas veces llegamos a 200 latinos en el día. De eso la gran mayoría son hombres y las mujeres son minoría.
¿Y es gente que no tiene trabajo?
Tenemos de todo un poco. Tenemos a los recién inmigrantes, los que acabamos de saltar el muro, como quieran llamarle. Tenemos gente con un largo historial de problemas mentales, de persecución por ideas políticas o religiosas o identidad sexual. Tenemos gente que ha trabajado, han sido sex workers, trabajadoras sexuales. Tenemos un poquito de todo, un poquito de todo. Tenemos, pero gente que esta sociedad, que se ufana tanto de ser tan inclusiva, simplemente lo deprecia. No le dan cabida por el idioma, por su estatus migratorio, porque alguna vez cometieron un error y entonces ya no te dan trabajo. Hay muchísimas causas por las cuales las personas llegan a las puertas de nosotros. La gente no está en la calle por placer. La gente está en la calle por necesidad, especialmente en este país. Antes de ser de una persona llegar a consumir drogas, antes de cualquier cosa, definitivamente hay un historial de salud mental. Y a eso no se le pone atención, a eso no se le invierte en esta sociedad. Es más fácil condenar, es más fácil buscar un chivo expiatorio. So, yo diría que la mayor parte de nuestra gente tiene problemas mentales, emocionales. La misma pobreza, la marginalización, la invisibilización en la que nos tienen en nuestros países y luego acá, es lo que te lleva a vivir en la calle. Nadie en su sano juicio quiere estar bajo la lluvia, en el frío, sin tener acceso a baños, a bienes y servicios básicos. Nadie. So, cuando te digo que nadie en su sano juicio, quiere decir que esa persona algún tipo de problema emocional, mental, algo existe allí. Y es lo que tenemos que ver.
¿Cuáles serían las soluciones posibles? ¿Qué hacer ante esta crisis de vivienda?
Bueno, empezar por respetar. Yo creo que el respeto es fundamental. Yo creo que a la gente que vive en situación de calles no se le respeta. Y en general, la sociedad ha perdido mucho el respeto por sus semejantes. A mí me causa mucho dolor ver cómo tenemos un presupuesto para armas, por ejemplo, para armamento. Yo creo que tenemos que enseriar la cuestión, enseriarnos y ver cuáles son las prioridades. O es la guerra o es la dignidad de los seres humanos. ¿Cómo arreglar el problema de los desechados o las personas en situación de calle? Pasa por arreglar los conceptos de la sociedad misma. Que es primero yo, después yo, tercero yo y después mis hijos si acaso. Y eso significa una revolución cultural, una revolución espiritual, y yo creo que la humanidad está muy lejos de hacer esa vaina. En mi opinión, debería organizarse, la gente que está en situación de calle debería organizarse y exigir un poco más. Porque aquí pagas impuestos por todo, hasta por ir al baño. Organización es fundamental para saber qué es lo que realmente necesitamos, quiénes somos, qué necesitamos y dónde queremos estar. O sea, es tremendamente injusta esta sociedad. Y eso es lo que hay. Si cambiamos esa estructura, si cambiamos esos paradigmas, entonces podríamos ver más claramente cómo resolvemos el problema de la vivienda. No puede ser posible que en San Francisco tengamos dinero para hacer condominios, hacer estudios que valen 1, 2, 3 millones de dólares y no tenemos unos cuantos dólares para hacer viviendas dignas para la gente de escasos recursos. Es vergonzoso.
Es vergonzoso, nos dice Ricardo Núbal, gerente de servicios del Mission Neighborhood Center aquí en San Francisco. Nos llama a tomar en serio esta crisis de los sin casa, a priorizar las cosas, los problemas, los asuntos. Y algo también importante creo que de resaltar es esta revolución cultural a la que él se refiere. Yo la tomo, la entiendo un poco como el no acostumbrarnos como sociedad a ver a estas personas en las calles durmiendo. Aquí en San Francisco puedo hablarles de cierto que en las callecitas podemos ver fácilmente familias enteras de gente durmiendo en el piso, a ras del suelo, como con cartones, como lo dije hace un momento, y la gente comienza, creo yo, me temo, a acostumbrarse que esto es parte del paisaje de muchas ciudades en el país. Nos vamos a una pausa y regresamos. continuamos en Línea Abierta y bueno, usted que ha venido acompañándonos y escuchándonos en esta serie de programas sobre la crisis de vivienda, estará de acuerdo en que tener esta gran población de personas sin hogar no es algo bueno, especialmente cuando estamos en el país más rico del mundo y hablando de San Francisco, una de las ciudades con una de las mejores economías mundiales. Para usted que nos escucha en otras ciudades y otros estados, déjeme recordarles que aquí en San Francisco el precio de venta promedio de una casa se sitúa en 1,4 millones. El alquiler o la renta media de un apartamento de una sola habitación es de alrededor de 3,700. Y el alquiler de un cuarto, una habitación, es de $1,000 al mes. La falta de vivienda sigue asociada, como lo ha venido usted escuchando, con la pobreza profunda, las enfermedades mentales y la adicción. Pero ojo, las personas con niveles de ingresos altos, incluidas las personas que tienen un auto, también tienen dificultades. Hemos escuchado muchas historias, muchos casos de trabajadores de empresas de tecnología, algunas de estas personas que viven en sus casas móviles. Y esto es algo más común cada vez en el Valle del Silicón, en el Silicon Valley, el hogar de Apple, de Facebook y de Google. Seguimos con nuestras entrevistas aquí en Línea Abierta. Ahora vamos a escuchar las voces, los testimonios y experiencias de personas que no tienen un hogar, que no tienen una casa. Juanita Martínez es una de ellas.
Juanita, ¿de dónde eres?
De México.
¿Y hace cuánto que vives aquí en Estados Unidos?
23 años.
¿En San Francisco siempre?
No, en Pittsburgh y aquí en San Francisco.
¿Estás trabajando actualmente, Juanita?
No estoy trabajando ahorita.
¿Cómo le haces para vivir en una ciudad tan cara como San Francisco sin un trabajo?
Pues, ahorita tengo los food stamps y ahorita estoy de voluntaria en un grupo y me están ayudando monetariamente. Con poco, pero me ayudan y pues con eso sobrevivo. Pero yo quiero trabajar, pero es muy trabajoso para nosotros las trans, el trabajo, porque como hay discriminación todavía aquí en San Francisco. Si tú llevas tu nombre llevas una credencial con tu nombre de cuando has hecho cambio de nombre y vas vestida de mujer, te quieren que vayas vestido de hombre, y eso no creo que no es válido, porque aunque lleve la identificación como hombre, pero si tú te consideras una trans o mujer, tiene que darte la oportunidad de vestir como tú quieras.
¿Eso es lo que te ha impedido conseguir trabajo?
Sí, una vez también estuve trabajando de editor, pero un señor, el señor me, al año que estaba trabajando, me despidió porque supuestamente él pensó que yo era mujer. Un amigo, el que me metió a trabajar, me dijo que era trans y me corrió y llevó una señora y además me llevó mis dos cheques y me pagó y me dijo que bye. Esto fue todo lo que me dijo mi amigo, que la demandara, pero dije no me gusta meterme en problemas. Quiero buscar trabajo.
¿Y dónde estás viviendo, Juanito?
En la calle. En la calle vivo. Porque los shelters no me gustan, porque como soy diabética, a veces que bajo las camas de arriba se las dan a nosotros, de repente es que tengo que bajar y yo que incomodo a la persona que está abajo, y mejor me quedo afuera en la calle.
¿Hace cuánto que vives en la calle?
Como 4 o 5 años.
¿Y conoces mucha gente latina y trans que están viviendo en las calles?
Sí, yo voy a, sí, voy a un grupo de trans latinas, y ahora estoy de voluntaria en el Frontex. Sí, tengo unas amigas que también están en la calle, pero a veces se van al shelter, a veces se van a la calle, pero con sus amigas.
¿Y dónde te bañas? ¿Dónde guardas tus cosas si vives en la calle?
Aquí en la CAP. En el centro de recursos, 1.65, nos dan chance de bañarnos todos los días, tenemos un locker que nos ayuda a guardar nuestras cosas, porque pues tenemos que salir también con nuestras cobijas, con nuestras vestimenta para a veces para el fin de semana, sábado y domingo, y Y pues no, pues así, así la vida. Ahorita, ahorita ya apliqué para housing y bendito sea Dios que ya me dieron el sí. Nomás es lo único que estoy esperando es el número de seguro social que me hace falta, pero ya voy a meter la solicitud.
¿Y qué padecimientos tienes, qué enfermedades que usas también la clínica de aquí, de este centro?
Ajá, soy diabética y tengo el colesterol y mi mente, se me retraigo, no puedo, se me olvidan las cosas, pues, a veces, de un momento a otro se me olvidan.
¿Desde hace mucho te pasa eso?
Sí, desde hace mucho. Mi diabetes apenas cuando hace como 2 años me la detectó la doctora, pero aquí dan un buen servicio, me gusta el servicio que dan aquí porque desde que yo llegué aquí, tengo 3 años en San Francisco y nunca he tenido problemas con nadie de aquí del centro, ni en la clínica. Todos son muy buenas personas y he tenido muy buena comunicación y me han ayudado en todo lo que se ha podido.
Si tú pudieras dar tu opinión, tus consejos de qué debería de hacer la ciudad de San Francisco o el gobierno de California para eliminar esta crisis de vivienda, ¿qué pensarías? ¿Cuál sería la solución?
Mire, yo creo que en San Francisco los hoteles tienen muchos cuartos que no están encerrados y no vive nadie. Yo creo que cuando yo entré a donde yo viví, había como 5 cuartos, 6 cuartos en el hotel. Imagínense, 6 cuartos en cada hotel o más. Yo creo que lo que pasa es que deberían de darnos la oportunidad de estar en un cuarto, porque la calle es dura, es muy dura, y sobre todo cuando es tiempo de lluvias y tiempo de fríos. Andamos como las ratas para allá y para acá, pero yo creo que la solución sería que ayudaran a que en vez de que sean los cuartos desocupados, le dieran la vivienda a las personas que lo necesitamos.
Muchas gracias. ¿Quieres agregar algo más?
No, lo único que agregaría que ojalá y que nosotros, a las chicas trans, nos dieran la oportunidad de trabajar, y sin decirnos que tenemos que llevar el nombre vestidas de hombres. Creo que estamos en San Francisco y es la ciudad gay, supuestamente, fíjese que todavía aquí en San Francisco hay mucho racismo, y sobre todo la comunidad latina, la comunidad blanca es muy suave, pero, o sea, se acomodan con uno, pero la comunidad latina somos muy, muy, nosotros mismos nos discriminamos o nos criticamos nos envidiamos, y por eso no progresamos, porque si fuéramos unidos, yo creo que desde cuando el presidente de los Estados Unidos pedía un latino o una persona que nosotros los latinos le eligiéramos, pero no se puede.
Pues Juanita nos compartió no solamente su testimonio como una persona sin casa, sino también las complicaciones que se pueden dar por su condición de latina, condición de transgénero, y sus condiciones médicas también, diabética y con colesterol. Además menciona algo que en algún momento el gobernador Newsom, el gobernador de California, había contemplado también, y era el abrir los hoteles que están abandonados, que están cerrados, como una opción también para las personas sin casa que pudieran tener un techo donde pasar la noche. Nos vamos a una pausa en Línea Abierta y volvemos.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Continuamos en Línea Abierta y bueno, vámonos a escuchar también el testimonio de José Martínez, otra persona sin casa aquí en San Francisco.
José, ¿de dónde es usted?
De la Ciudad de México.
¿Hace cuánto que vive en Estados Unidos?
40 años.
¿Y por qué se vino, José?
Por necesidad.
¿Y cuáles son los servicios que usted busca aquí en este centro?
En primer lugar, servicios médicos, salud, he estado enfermo y aquí es el único lugar a donde me han abierto las puertas. Me han atendido bien, me han ayudado mucho, muchas veces por la situación económica que pasé hace años, hace 6 años, me dieron un lugar a donde vivir, shelter. Me dieron un lugar a donde bañarme, me dieron un locker, me dieron servicios médicos y a veces hasta un poco de comida.
¿Y cómo se enteró usted de este centro?
Por amigos latinos, mexicanos, que me dijeron que aquí me podían dar una reservación para un shelter. Sí, duré 3 años en un shelter, muy sucio. Providencia se llama. Y allí no hay nada más que, es un gimnasio y le dan a uno nomás una colchoneta y una cobija vieja. Duré 3 años allí. Después fui a trabajar por un día o dos y tuve un accidente. Fui a operación a San Francisco General Hospital, me operaron y allí conocí una trabajadora social del Departamento de Salud y me consiguió housing. Pero antes de los 6 años no tenía a dónde vivir, duré 3 años en un shelter.
¿Y cómo fue que llegó a esa situación de no tener casa y tener que estar en un shelter? ¿Por qué? ¿Qué pasó?
Porque el país empezó, fue cuando empezó a sufrir la crisis económica. Y empezó a escasear el trabajo, empezó a escasear todo y perdí mi lugar a donde vivir.
¿Vivía no aquí encontraba en San Francisco?
Toda mi vida. Y la misma sociedad americana me fue empujando hasta el shelter, muchas veces porque no hablaba muy bien el inglés, o por racismo, o por no tener los papeles adecuados, por no tener un pedazo de papel, un número de seguro social, me rechazaban y yo veía que los managers sí me querían dar el trabajo, pero por la falta de un papel, de un número, no me lo podían dar. So, busqué lugares, ayuda, encontré otro lugar en la calle César Chávez que se llama Day Labor y allí me dieron trabajo por un día o dos. Y así después conseguí un trabajo por un año en una compañía, estuve trabajando en la Kia por 2 años y así, y ahorita le estoy ayudando a un señor, pero a veces trabajo, a veces no, y pero sigo sano y viviendo.
Eso es importante.
¿Verdad?
Pero ¿cómo le hace para pagar su renta?
El Departamento de Salud es el que paga mi housing.
¿Tiene una casita, un cuarto?
Es un cuarto con shower, microwave, refrigerador.
Si usted tuviera enfrente o tuviera la oportunidad de platicar con el gobernador de California, ¿le pediría algo?
Bueno, lo único que le pediría es que ayudara un poquito más a la gente latina a agarrar más servicios médicos y housing. Y no sé, a veces hasta un poquito de comida, porque uno nunca sabe, nunca hay que decir yo no, porque uno no sabe qué trae el mañana y mucha gente a veces pierde cosas, como ahorita el incendio que hay en Sonoma, mucha gente está yendo a los shelters, o uno nunca sabe qué es lo que va a pasar y muchas veces hay accidentes y tiene que ir uno a un shelter.
Ahí escucharon ustedes a José Martínez. Vamos con Camaliel Hernández Gutiérrez, que le gusta que le digan Miroshka. Otro testimonio.
Mi nombre legal es Camaliel Hernández Gutiérrez y me gusta que me digan Miroshka Hernández, ella. Yo soy del sur de México, Chiapas. Soy también americana ya, ciudadana americana.
¿Cuándo llegaste a los Estados Unidos?
Llegué en el año de 1996.
¿Por qué decidiste emigrar?
Bueno, primeramente, pues problemas con mi preferencia sexual, tuve que huir de mi país, llegar aquí a Estados Unidos, precisamente a San Francisco, y siempre he vivido aquí.
¿A qué te dedicas?
Bueno, ahora por estos días, en este último año, trabajo de Uber, Soy chofer de Uber.
¿Cómo es que llegaste a este centro?
Bueno, esto pasó, siempre he llegado desde el 2004, 2004-2005 he sido cliente del Resource Center y hace 4 años nos sacaron de la casa donde vivíamos en la 22 y la Bryan. Llegaron a sacarnos, nos dijeron que teníamos media hora para sacar nuestras cosas y yo fui desalojada de ese apartamento junto con otras familias. Y llegué a, sabía yo de Resource Center y me vine para apuntarme a Shelter y gracias a este centro me refirió Eva, me refirió a un programa que es de la ciudad de San Francisco que es ASA Row, que me parece ya desapareció o todavía está, pero Resource Center fue el que me apoyó en eso.
¿Por qué te desalojaron?
Pues fue por unas diferencias entre el dueño y la encargada del departamento. La verdad es de que pues ya nos vimos en la calle, le digo, hace 4 años y la verdad, pues yo pienso que es, no sé, tal vez tienen algo contra nosotros los latinos o quién, no podía explicar.
¿No pelearon por el lugar?
Sí se fue a corte, pero pues no se ganó nada. Total, ya no saben, todos nos desalojaron.
¿Tienes dónde vivir o usas estos shelters?
Yo estoy ahorita en un, se podría decir, en una casa de subsidio, donde yo estoy esperando mi housing, el housing que verdaderamente, porque pues yo estoy casada, pero no puedo vivir con mi marido, porque es un cuartito chiquito donde estoy, pero estoy en un cuarto, sí, por el momento.
¿Me puedes describir cómo es ese cuarto?
Bueno, nada más tenemos, nos cabe una camita para una persona, un lavabo, un mueble donde puedes poner tu televisión. Nada más te dejan tener un microwave, no te dejan tener la estufa, nada. Y nada más es como para ir a dormir.
¿Cuánto dinero haces trabajando en Uber?
Uy, quisiera yo trabajar tiempo completo en el Uber, pero yo por desgracia también en el 2011 tuve una 2012 tuve una cirugía de lower back, que es el disco 5 que me operaron. Entonces yo no puedo trabajar mucho, lo hago como part-time, 2 horas, 1 hora, 3 horas. Entonces yo lo máximo que puedo ganar en el Uber son como $1,000, $1,200 al mes. Que no es mucho, entonces por eso estoy en este programa, ya para esperar mi lugar.
¿Cuánto tiempo llevas esperando, dices?
Ya casi 4 años, 4 o 5 años.
¿Y has considerado irte de esta ciudad a otra menos cara?
Pues realmente a veces sí le entra a uno la idea, ¿verdad?, de moverse pues a Richmond, a Sacramento, ¿verdad? Pero a veces miro que también la gente de por allá también a lo mejor está igual o está peor, entonces mejor me quedo en San Francisco porque pues aquí ya conozco bien todo y pues San Francisco a mí me ha acogido desde el 1996. Yo pues no tengo otra ciudad donde ir más que en San Francisco.
¿Tienes familia aquí en el área de la Bahía o en Estados Unidos?
Solamente mi esposo y amigos y los trabajadores del Resource Center que aquí me proveen clínica, me proveen cuidado médico, tratamiento de hormonas, psicólogo, psiquiatra. Es un lugar que yo siempre le voy a estar agradecido porque los trabajadores conmigo son lindísimos y que pues sí hay diferencias, ¿verdad? Pero no, el Resource Center a mí siempre me ha cuidado como persona transgénero y todo.
¿Dirías que por ser persona transgénero tienes una condición distinta, un trato diferente? Transgénero, sin casa, latinoamericana.
Sí, definitivamente. Yo creo que para nosotros los latinos siempre ha sido como un reto o algo, venir a un país distinto, diferente cultura, el aprender el idioma, llegar a un lugar donde te miran y porque eres latino a veces, pero cuando te encuentras como un lugar como el Resource Center donde las personas hablan español, pues se te hace más fácil, ¿no? Pero siempre está ese estigma de que por ser transgénero latino y el problema, esa valla que es el idioma, pues te hace un poquito más complicado. Pero yo digo que los latinos tenemos un reto de pues ponernos aquí en esta ciudad, sobre todo hacerte ciudadano para votar, para dar tu opinión. Para este año sí voy a votar, ya me registré, ya hice todo, ya estoy esperando nada más la boleta. Yo creo que los latinos también tenemos voz y voto, tenemos, porque este país es de nosotros también.
Yo he escuchado mucho decir, si la gente sin casa se organizara, podrían conseguir buenas políticas, no mendigar, sino exigir un derecho de vivienda. ¿Has platicado con otra gente que no tiene casa? Cuéntame un poco de eso. ¿Qué tantos amigas y amigos tuyos están en tu misma situación?
Bueno, sí, la mayoría de las personas trans latinas o que estamos en esta ciudad, pues sí hemos estado platicando de esto, de esta situación. Yo siempre les digo, el voto hace la diferencia, porque nuestra voz se va a hacer escuchar. Personas latinas también que son straights, entonces yo creo que es importante hacerles saber conciencia a las personas o a los seres humanos o a nuestra gente que es importante, porque nosotros vamos a hacer la diferencia, aunque seamos 1 millón, 2 millones, pero esos 2 millones también votamos, también opinamos. Yo creo que hemos platicado también sobre organizarnos, hacer nuestras propias políticas, exigir, porque también somos seres humanos, es parte de Human Beings, nosotros podemos exigir también.
Pues ahí escucharon ustedes Camelí Hernández Gutiérrez Miroshka, Camaliel, perdón, quien nos habla de la importancia de votar para aquello de las políticas de vivienda, el derecho a una vivienda justa y digna, no solamente en San Francisco, sino en el área de la Bahía. Y bueno, este fue un programa que es parte de nuestra serie de programas sobre la crisis de vivienda. Para terminar, solo les digo que el gobierno federal, a través del Departamento de Vivienda y Derecho Urbano, requiere que los condados realicen un censo de población local sin hogar cada 2 años para ser elegible para recibir fondos federales. Y aquí tenemos algunos datos del área de la Bahía que compartimos rápidamente. Aquí en el área de la Bahía, 5 condados, Contracosta, Marín, San Francisco, San Mateo y Sonoma, a veces han utilizado una definición más amplia de la falta de vivienda. Por ejemplo, las personas que están en cárceles, en hospitales, o los amigos que llegan al coach surfing, como dicen, se quedan con familiares o amigos a pasar las noches. Yo soy Chelis López, muchas gracias. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.